Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Entonces, a entrar al estudio de este capítulo 19, y el viernes pasado hablábamos un poco acerca de alabanzas celestiales que se daban por varias razones. La primera alabanza o el aleluya que se daba era por el justo juicio de Dios y porque Dios está pronto a reinar. El cielo entra en esa atmósfera de adoración porque Dios está juzgando justamente y porque Dios está pronto a reinar de una manera directa. El segundo aleluya es por la destrucción de Babilonia, por ese imperio político, económico y religioso de tanta mentira, de tanto engaño, de tanto sufrimiento. El segundo aleluya es porque Babilonia ha sido destruida y su destrucción es permanente. Y el tercer aleluya es por la celebración del reinado del Señor, pero también por las bodas del Cordero, porque las bodas del Cordero están pronto a celebrarse. Le leo en el capítulo 19, versículos del 7 al 9, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Dos cosas que quisiera recalcar con ustedes sobre este pasaje que leímos. Lo primero es que se habla de bodas, y lo segundo es porque también esas bodas hay invitados. Cuando hablamos de bodas, tenemos que saber de que está hablando la escritura acerca del concepto de bodas hebreas. Y las bodas hebreas se realizaban en tres fases. La primera era el compromiso, la primera fase era el compromiso. La segunda fase era la presentación. Y la tercera fase era la boda misma, la ceremonia. La primera, compromiso; segundo, presentación; y la tercera era la ceremonia. Y en relación a la iglesia, de nuestra unión de Cristo con la iglesia, pues el compromiso ha sido hecho desde la eternidad pasada. La palabra de Dios nos habla en Efesios 1:4 que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice: para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hubo un compromiso celestial de parte de Dios para con su iglesia. Hebreos 13:20 habla de que fue un pacto eterno. El pacto de sangre que ha sido hecho es un pacto eterno. Desde antes de la eternidad pasada, este pacto fue hecho. Ese fue el compromiso de Dios con la iglesia. La presentación, ¿cuándo la iglesia va a ser presentada? Va a ser presentada en el arrebatamiento o rapto, como usted quiera llamarle. En Juan 14:3, el Señor habló y dijo, Juan 14:3 dice: y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis vosotros. La promesa del Señor fue que nos iba a tomar para que estemos con Él. Y el pasaje más revelador sobre esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, que dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Aquí se está refiriendo al arrebatamiento, que es la presentación, cuando la iglesia va a ser presentada en el ambiente celestial. Y podemos ver claramente la segunda etapa en el arrebatamiento. Que esto nos lleva a la tercera etapa, que sería la ceremonia. Y la ceremonia, en la palabra podemos ver que se refiere al milenio. Esto se va a realizar en el milenio. Apocalipsis 21:2 habla ya en el milenio y dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Todavía en el milenio está ese ambiente de bodas. Apocalipsis 21:9-10 dice: y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu, dice, a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Todavía vemos entonces que en el milenio va a estar ese ambiente de bodas, que el milenio será cuando se estará celebrando la ceremonia. Y el otro punto que le dije que le quería mencionar sobre los versículos que leímos en Apocalipsis 19, del 7 al 9, es que también en esas bodas habrán invitados. Y los invitados de bodas son todos aquellos que han sido salvos antes del nacimiento de la iglesia. Recuérdese usted que la iglesia nació cuando vino el Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo número 2. Todos aquellos salvos por la gracia de Dios, antes de que la iglesia naciera, pues entendemos que serán los invitados. Ahí va a ver usted a Abraham, Isaac, Jacob, ahí va a ver usted a David, ahí va a ver usted a todos aquellos que fueron salvos, los profetas, Samuel, aún el mismo David. Hermanos, van a estar como invitados a las bodas del Cordero, como también aquellos salvos de la tribulación serán invitados a las bodas del Cordero. Por eso el privilegio de la iglesia es un privilegio maravilloso, de mucha honra. Y aunque todos estaremos reinando con Cristo, tanto los salvos de todo el tiempo, el privilegio de la iglesia es algo maravilloso. Es, diríamos, a cierto punto, un misterio que no podemos entender a totalidad. Lo entenderemos más adelante cuando estemos con el Señor. Pero es necesario que podamos limpiar nuestras vestiduras y tener acciones justas como lo que somos, y somos parte de la iglesia. Entonces la iglesia será arrebatada, la iglesia estará celebrando, será la novia en la boda del Cordero, y en esa novia también habrán invitados. Es lo que podemos ver acá. Ahora quiero entonces proseguir en el capítulo 19, donde después de que Juan mira esas alabanzas en el cielo, como le repito, primero porque el justo juicio de Dios vino y está pronto a reinar, también por la destrucción de Babilonia, lo que representa todo ese imperio, y también hay alabanzas por las bodas del Cordero. Después de ello, entonces en el capítulo 19, versículo 10, vemos que dice: entonces caí, está hablando Juan aquí, dice: caí a sus pies para adorarle. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Y le dice: adora a Dios. Aquí está hablando el ángel que le está mostrando esa revelación a Juan. Le dice: no me adores, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo también. Y le recalca, le dice: pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Le dice: adora a Dios. Pero antes de eso le dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Ahora, déjeme tocar dos, tres cositas sobre esto. El ángel le prohíbe a Juan adorar a Dios. Y esta experiencia que tuvo Juan en medio de esta visión es importante porque la vuelve a mencionar en Apocalipsis 22, en el versículo 8 y 9. Posiblemente la vuelve a mencionar porque está recalcando en la misma palabra del Señor la importancia de que solamente Dios debe ser el motivo de nuestra adoración. Solo Él debe ser el motivo de nuestra adoración. Ni siquiera criaturas tan imponentes y tan poderosas como ángeles, sino que el mismo ángel le dice: yo soy consiervo tuyo y de los que poseen el testimonio de Jesús, adora a Dios. Posiblemente por esta razón es que Juan recalca una vez más en Apocalipsis 22 este acontecimiento. Le leo Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Una vez más recalca, adora a Dios. Posiblemente por eso es que Juan se identifica o identifica este hecho una vez más en la conclusión de Apocalipsis, por la importancia que no debemos olvidarnos que solamente Dios es el motivo de nuestra adoración. De hecho, la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. La misma Biblia prohíbe la adoración a ángeles. En Colosenses capítulo 2, versos 18 y 19, quiero leerle y le pongo aquí lo que es la versión de las Américas, pero también le pongo la versión lenguaje actual. Déjeme leer con usted la versión de las Américas. Colosenses 2, 18 y 19 dice: nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Quiero en este pasaje, que es importantísimo, pero creo que lo explica mejor, a lo menos en español, en castellano, la TLA. Dice: así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Vea que nuestra fuerza, nuestra vida depende solamente de Dios, por eso solamente Él es el motivo de nuestra adoración. Y por eso el apóstol Pablo en Colosenses habla y dice de que habrá gente que no tiene realmente vida de Dios, que tienen una falsa humildad y adoran a ángeles. Condena la palabra del Señor entonces este tipo de acción. Solamente Dios es el único que debe ser adorado. Por esa razón me inclino a pensar que es Juan el que recalca este acontecimiento cuando el ángel mismo le dijo: levántate, adora a Dios, porque yo soy consiervo tuyo y consiervo de aquellos que tienen el testimonio de Jesús. Y cuando habla del testimonio de Jesús, está hablando acerca de la palabra de Dios. El testimonio de Jesús, dijo el ángel, es el espíritu de la profecía. La Biblia, en 2 de Pedro 1, el apóstol Pedro la identifica como la palabra profética. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es la palabra profética que, según Pedro, 2 de Pedro 1, 19 al 21, dice: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Aquí está hablando de la manifestación de Cristo en nosotros, como la palabra de Dios dice en Romanos: Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Recuerde que Él mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Mientras se ha revelado eso en nosotros, tenemos que conducirnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Sigue diciendo el versículo siguiente: pero ante todo sabe de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Es decir, que la Biblia, lo que ha sido escrito en la Biblia, aunque ha sido escrita por medio de hombres, fue inspirada, salió de la misma boca del aliento de Dios. Y la Biblia es la palabra profética. Y como dice Pedro, es la palabra profética más segura. Y el propósito de la Biblia, esto que le estoy diciendo es para llevarlo a esto. El propósito de la Biblia es dar testimonio de Jesús. Como lo dice en Apocalipsis 19:10 que leímos, dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, toda la Biblia, la intención o el espíritu de la Biblia, recuérdese usted que la palabra de Dios, la Biblia, es viva y es eficaz, es decir, tiene vida en ella misma. Pero el espíritu de la Biblia es realmente dar a conocer la persona de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la intención de la Biblia es poder dar a conocer la persona del Señor Jesús. En Juan capítulo 5, verso 39, vemos un pasaje que nos aclara un poco más esto. Dice, el Señor Jesús habla con los religiosos que lo estaban escuchando y les dice al Señor Jesús en Juan 5:39, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga esto, las escrituras son las que dan testimonio del Señor. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la intención por la cual el Espíritu Santo nos ha dejado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es para dar testimonio, para revelar lo que es la persona del Señor Jesús. Que en el libro de Apocalipsis lo vemos de una manera más clara y más directa. Porque recuerde usted que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. No es tanto la revelación de los juicios, de las copas, de las trompetas, de la ira de Dios, de las copas de la ira de Dios, los baldes de la ira de Dios, el desatar de los sellos. No es tanto la revelación de eso, sino que es la revelación de Jesucristo, el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá. Y hoy en este capítulo 19 estamos viendo que va a volver. Capítulo 19, verso 11, vemos que dice, el apóstol Juan recibe esta revelación después de que el ángel le dice, Juan, no me adores, adora a Dios, solo él es digno de adoración. En el versículo 11, capítulo 19, versículo 11, dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí está hablando indiscutiblemente del Señor Jesús. Se identifica como el Verbo de Dios. También dice que él se llama Fiel y Verdadero. Y debo recalcar esto, y dice, y con justicia juzga y hace guerra, porque el juicio de Dios siempre es justo, todos los juicios de Dios son justos, cuando Dios derrama su ira es porque es justo que derrame su ira. Entonces, en esta visión que está teniendo el apóstol Juan, está viendo no el arrebatamiento de la iglesia, porque son dos acontecimientos totalmente apartes. El arrebatamiento es una cosa, él lo que está viendo aquí es la segunda venida del Señor, que va a ser una venida gloriosa, el Señor va a venir gloriosamente. Le aclaro, esto no es el arrebatamiento. La gloria que acompaña a la segunda venida, podemos ver pasajes en la Escritura que nos dicen esta realidad. Uno de ellos, muy revelador, está en Mateo 24, versículo 27. En adelante, Mateo 24, 27, 31 dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. vea como el relámpago, es decir, ¿quién no ve un relámpago? Aquí lo que está hablando el Señor es de la, de lo evidente, de la evidencia de su venida. Va a ser con gran gloria, va a ser como un relámpago que sale del oriente. Sigue diciendo, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y esta era una expresión para dejar saber que va a ser evidente también. Es decir, cuando usted está, no sé si usted ha experimentado esto, pero si uno está, por ejemplo, en un bosque, ¿qué diré yo? Una selva o un desierto, lo que sea, y uno mira buitres que están rondando en algún lugar, es evidente que por ahí hay un cadáver. Lo que el Señor está diciendo con esta expresión, que dice donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, está hablando el mismo principio de que, así como el relámpago sale del oriente al occidente, será evidente la venida del Señor Jesús. Será algo evidente. Dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo. Y vea esto, dice, con gran poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. La segunda venida del Señor será con gran gloria, será un evento glorioso. Eso la palabra de Dios lo declara y será algo evidente. Y cuando habla de que vendrá en un caballo blanco, este es un tipo de que vendrá, perdón, con triunfo y vendrá con honor. Muy distinto a como vino en su primera ocasión, que fue una venida en humillación, donde estaba montado en un pollino. Zacarías 9:9 nos dice esto, lo profetizó Zacarías. Dice Zacarías 9:9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí viene tu rey, viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y este pasaje es maravilloso porque nos está diciendo varias cosas, entre ellas que a pesar de que vino con humillación, él era el rey y es el rey. Segundo, dice que viene dotado de salvación, vino para salvar, no vino para juzgar. Cuando el Señor venga glorioso, entonces vendrá para juzgar. Pero en su primera venida, cuando vino humilde, vino para salvar. Ese fue el propósito del Señor. Por eso va a ver usted que en el libro de Lucas, si no me equivoco yo, cuando el Señor está iniciando su ministerio, que abre el rollo y comienza a leer en el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, y comienza a dar todo eso, no llega al punto de que venía también, dice, para proclamar el año favorable del Señor. Pero el pasaje proféticamente dice el año favorable del Señor y el día de la venganza, pero el Señor no leyó el día de la venganza, sino que después del año favorable del Señor cerró el rollo, porque el día de la venganza será promulgado cuando Él venga en gloria. Cuando Él venga gloriosamente, entonces va a ser el día de venganza. Pero en su primera venida, cuando vino sentado, no vino sentado en el pollino, sino que estando aquí, pues entró a Jerusalén sentado en el pollino, en hijo de asna, en un asno. En esa venida de humildad, Él traía salvación. Y todavía el día de hoy, es el día de salvación. Por eso hoy tenemos que aprovechar a dar la palabra del Señor. Usted que quizás no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, todavía hoy el arca de salvación está abierta para que salve su alma de esa condenación eterna. Juan lo mira entonces como el fiel y verdadero en un caballo blanco que tipifica honor y gloria, con ojos con llama de fuego, los ojos con llama de fuego tipifican o simbolizan que nada se escapa de su penetrante visión. Quiero leerle, Hebreos 4:13, después de que habla que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En el versículo 13 habla y dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vean que dice que Dios tiene tal capacidad, y recuérdense que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son uno. Dice de que no hay nada oculto a su vista y que todas las cosas están al descubierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cuando Juan lo mira con esa mirada, que yo le digo como una mirada como de láser, está hablando que no hay nada que pueda ocultarse a su vista. También lo mira con muchas diademas, que esas diademas, esas coronas simbolizan el triunfo y simbolizan también el reino. Y también dice que tiene un nombre escrito que nadie conoce. Es un nombre que es un misterio. Me pregunta usted, pastor, ¿y cuál es ese nombre? Pues nadie lo conoce, es un misterio ese nombre. Todavía en el cielo habrán cosas que son difíciles, quizás no podremos comprender, que están en la soberanía de Dios. Él es Dios y Él sabe lo que hace y es una inteligencia, no sé qué palabra utilizar acá, es una inteligencia superior a todo lo creado. Por eso es cuando el apóstol Pablo fue arrebatado, 2 Corintios capítulo 12, verso 4, hablando Pablo en tercera persona de él mismo, dice: conozco un hombre sin el espíritu, fuera del espíritu, pero dice en el versículo número 4, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Claramente lo vemos ahí, posiblemente este nombre escrito que nadie conoce es parte de ese lenguaje que solamente Dios maneja. Entonces podemos ver que en Apocalipsis 19 se habla de que mira Juan el cielo abierto y mira la segunda venida, no el arrebatamiento, sino la segunda venida gloriosa del Señor. Versículo 13 y 14 dice: y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Ahora, vea que este manto empapado en sangre es la realidad de todas las batallas que Dios ha peleado por su pueblo. Todas las batallas que podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios ha peleado por su pueblo tipifican este manto empapado en sangre, porque todavía no se ha peleado la última batalla. Él va a pelear esa batalla, pero ya viene con el manto empapado en sangre, que obviamente esta será la, diríamos, la más sangrienta de todas las batallas. Como lo hemos visto en relatos anteriores, va a ser súper sangrienta esta batalla, donde el Señor va a vencer. Este manto empapado en sangre, la realidad de que Él es quien ha peleado la batalla de Israel y peleará también esta última batalla. Y los ejércitos que le acompañan son los salvos de todas las épocas, como también ángeles que le acompañan. Esto podemos verlo en Judas capítulo 1, su único capítulo, versículo 14 y 15. Dice: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. Oiga esto, muchos millares de sus santos. Serán muchos millares, diríamos millones, a los que vendrán los salvos. Dice: para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. El juicio justo de Dios va a venir. Y los santos, la iglesia, los santos, todos los que han sido salvos, vendrán con él, o diría yo, vendremos con él. Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Recuerda entonces que esa venida va a ser gloriosa. va a ser acompañada por todos los salvos, los santos y también los ángeles. Según podemos ver acá en Mateo 25, dice que también todos los ángeles con él. Y Judas nos dice que también habrá una gran multitud, muchos millares de sus santos. Es lo que dice en Apocalipsis 19, en el 13. Dice que le seguían sobre caballos blancos todos aquellos ejércitos vestidos de lino fino, blanco y limpio. Obviamente no vamos a pelear, sino que el Señor es el que va a vencer con la espada de su boca, sino simplemente será la instauración del reino del Señor en la tierra. Apocalipsis 19, 15 y 16 dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Por eso le decía yo, no venimos a pelear, sino que los acompañantes, los ejércitos, vienen nada más como una comitiva, como una corte. Pero el que va a pelear es el Señor mismo. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí recalco una vez más que es él el que va a pelear la batalla, es él el que va a ganar la guerra. Le dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su mano y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente la espada afilada simboliza el poder, perdón, el poder que tiene en su palabra, el poder que el Señor tiene en su boca. Es algo real, de hecho, poder creador y poder también para poder destruir. Recuerde usted que la creación fue hecha por el poder de la palabra de Dios. Dijo Dios y fue hecho. Dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Dijo Dios, broten árboles, toda la creación, podemos ver en Génesis, que fue por medio de la palabra del Señor. Esa fue la fe que aquel centurión tuvo cuando el Señor le dijo, yo iré a tu casa y sanaré a tu siervo. Y él le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, solo di tu palabra y mi siervo sanará. Esa es la fe que asombró al Señor Jesús cuando dijo, ni siquiera en Jerusalén he encontrado tanta fe, porque creía en el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y esa palabra de Dios, es esa espada que va a salir, con la cual el Señor va a juzgar a todas las naciones. Isaías 11, 4, le leo, dice, sino que juzga al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Ve esas expresiones. Con el soplo de sus labios matará al impío. Está el poder de Dios que tiene en sus palabras, que los mismos elementos obedecen. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús calmó el viento y la tempestad? Él habló, hermano. Él dijo la palabra y el mismo viento y la tempestad obedecieron. Hebreos 4:12 nos habla de esto de una manera muy directa. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Más cortante que cualquier arma. La palabra de Dios es el arma más poderosa que existe. Muy bien. Entonces podemos ver aquí que en Apocalipsis podemos ver esa manifestación gloriosa. Ahora, vamos a ver el verso 17 y 18. Dice Juan también. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí está este ángel haciendo un llamado, pero también haciendo una proclama de triunfo. La batalla final del Armagedón no se ha llevado a cabo, pero ya el ángel está llamando a las aves para que se preparen para esa gran cena. Obviamente es difícil de comprender, ¿verdad? Pero está hablando y dice que las aves comerán carne de reyes, carne de comandantes. De hecho, hay muchos pasajes. No tenemos el tiempo para poder ir detalle sobre detalle, pero la Biblia habla de que el dejar un cuerpo a que las aves, sin enterrarlo, a que las aves y las fieras de la tierra lo consuman, era el máximo de humillación. Y esto es lo que va a pasar con todos aquellos que se rebelen en contra de Dios, aquellos que quieran, que osen pelear, que se atrevan a pelear en contra de Dios. Será una humillación total, que sus cadáveres serán el alimento de las aves. Y el ángel, no ha sucedido la batalla, pero ya está dando la declaración que eso va a suceder. Entonces podríamos decir que este ángel está de antemano declarando la victoria del Cordero. El ángel está de antemano declarando la victoria del Cordero, que va a suceder. Y va a venir esta destrucción sobre todos aquellos que se rebelen en contra de Dios, que peleen en contra de Dios. Versículo 19 al 21, Apocalipsis 19, del 19 al 21, dice: entonces vi a la bestia. Recuerde que la bestia es el anticristo. Dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Por eso le decía que el ángel está anticipando ya la victoria, porque ahorita lo que estamos viendo en el versículo 19 es que están preparándose para la guerra. Pero antes, los reyes, el anticristo, la bestia, están preparándose para la guerra. Y el ángel le está diciendo a las aves: prepárense, porque hoy van a comer carne hasta saciarse. Dice acá que se preparan. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Dice: los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con sus carnes. Tal como el ángel había dicho, eso es lo que sucederá. Y aquí vemos cosas muy interesantes, hermanos. Recuérdese que la bestia es el anticristo, y el falso profeta es ese líder religioso que, juntamente con el anticristo, van a engañar. El imperio del anticristo, como lo hemos dicho anteriormente, va a comenzar como un imperio de unificación religiosa. Por eso, amados hermanos, tenemos que prestar atención a todo ese movimiento ecuménico que está tratando de unir todas las religiones. Eso ya es el inicio de lo que el imperio de la Gran Babilonia se está comenzando a efectuar. Lo primero que el anticristo va a hacer es una unificación religiosa. Es impresionante ver cómo tantos líderes evangélicos están teniendo esa aceptación de falsas doctrinas. Una unificación, a mi conocimiento, propiciado principalmente por la Iglesia Católica Romana, donde se está haciendo esa unificación, ese ecumenismo, y eso es realmente lo que va a estar haciendo en una manera mucho más directa y mucho más efectiva el anticristo a través del falso profeta. El falso profeta va a ser ese líder religioso que va a lograr esa unificación religiosa, y cuando esa unificación religiosa se haya dado, aún Israel va a caer en el engaño de una falsa paz. Pero luego el anticristo va a abolir esa unificación religiosa y va a demandar la adoración a él, va a profanar el templo, y ahí es donde comienza la persecución final en contra de Israel y en contra de todos aquellos creyentes salvos de la tribulación. Bueno, a este punto lo maravilloso es que la iglesia de Cristo no estará aquí. Así que si usted es cristiano, limpie sus vestiduras. Si usted es cristiano, conságrese. Si usted es cristiano, manténgase firme en la fe, irreprensible, lavando nuestras vestiduras constantemente para ser tenidos por dignos de ese arrebatamiento. Es lo que la palabra nos aconseja. Pero en el pasaje que leímos entonces dice que el Señor va a vencer y va a pelear con la palabra que sale de su boca. Dice que Él va a hacer guerra contra los ejércitos de los reyes que quieran pelear contra Él. Y la bestia, el anticristo, fue apresado, y con él el falso profeta que hacía grandes señales, y también van a ser muertos todos aquellos que estén con ellos. Ahora, un punto muy importante aquí es de que dice que la bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahora, aquí hay algo muy importante y delicado y tremendo, y es de que tanto el anticristo como el falso profeta, escuchen muy bien esto, tanto el anticristo como el falso profeta, dice la Biblia, después, bueno, fueron arrojados vivos al lago de fuego, pero después del milenio, después de que pasan esos 1000 años, el diablo, que durante los 1000 años del milenio va a ser atado, pero luego que terminen esos 1000 años va a ser desatado y va a engañar todavía a aquellos que hayan nacido en el milenio, que vayan a ser engañados. Va a haber una última sublevación que va a ser terminada, va a ser erradicada instantáneamente. De eso vamos a ver más adelante. Pero lo que le quiero marcar es, han pasado 1000 años, escuche bien esto, han pasado 1000 años. Antes de que esos 1000 años pasen, tanto el anticristo como el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20:10 dice, después de que el diablo tiene esa última revuelta, dice, el diablo, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están, oiga esto, no dice donde estuvieron, sino dice donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está hablando algo que para nuestra mente es difícil de comprender, pero es una realidad bíblica, y es de que el castigo será un castigo eterno. Así también como la vida que Dios nos ha dado es una vida eterna, el castigo es un castigo eterno. Si el fuego va a ser literal, si la llama va a ser literal, no sabemos. Personalmente, creo que no. Pero el punto es de que va a ser una separación de Dios, va a ser una vida terrible, va a ser un castigo de tormento eterno. Eso es lo que le quiero marcar hoy. Va a ser un castigo de tormento eterno. No va a ser por un tiempo, sino que dice que el castigo es eterno. De igual manera que la vida es eterna. Por eso, no sé de qué manera decirlo, y yo sé que esto es difícil de concebirlo, porque tenemos el concepto que Dios es amor, y de hecho Dios es amor, pero Dios también es justo, y por eso es que está dando hoy la oportunidad de salvación, para que nosotros escapemos de ese castigo eterno. Juan capítulo 3, verso 36, dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Oiga esto, lo único que necesitamos hacer es creer en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, dice, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Recordemos, hermanos, especialmente usted que quizás ve esto, que todavía no ha hecho a Jesús el Señor y el Salvador de su vida. Esto es muy serio. El Evangelio es el mensaje más importante que podamos escuchar en nuestra vida. Mire, es más importante aún que cualquier noticia sobre la salud. Hoy que vivimos una época donde se están corriendo para poder desarrollar esa famosa vacuna del coronavirus, haga de cuenta de que hubiera una noticia el día de mañana que ya salió la vacuna y que pues se ha logrado vencer al virus. Para muchos sería una noticia maravillosa, quizá la mejor noticia del año 2020. Quizá para muchos la mejor noticia de su existencia. Mire, no hay noticia más grande, no hay noticia más importante que la noticia de que hay todavía salvación para su vida. Si usted cree en Jesús, si usted cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor. Le leo una vez más la palabra de Dios, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así como le he hablado que hay condenación eterna, también la palabra claramente establece que hay vida eterna. Vida eterna. La palabra del Señor establece eso. Tanto muerte eterna como también vida eterna por los siglos de los siglos. Juan capítulo 5, verso 24 dice, en verdad os digo, está hablando el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, una vez más. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna. ¿Qué puedo decir? Creo que en nosotros que somos creyentes debe de haber un espíritu de agradecimiento y debemos de no olvidar la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Y saber de que solamente Dios es el motivo de nuestra adoración por todo lo que Él ha hecho. Alabar y bendecir su misericordia, su bondad. Y a la misma vez también poder hablar con aquellos que no conocen del Evangelio. Que todavía hoy es tiempo de salvación. Todavía estamos en la era donde el Señor vino para traer salvación, como lo dice Zacarías 9:9, vino en un estado de humillación, montado en ese pollino, pero para traer salvación. Literalmente dice, da voces de júbilo, Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde. Todavía hoy estamos en ese tiempo de salvación, pero cuando el Señor regrese, coronado de gloria en su segunda venida, montado en un caballo blanco, ya no será tiempo de salvación. Será tiempo de la manifestación de su ira, donde Él mismo, dice la palabra, pisará el lagar de la ira de Dios. Hoy todavía es el día de salvación. Hoy todavía es un tiempo aceptable. Por eso, si usted todavía no ha hecho a Jesús el Señor de su vida, no deje pasar más tiempo. Si todavía a veces estamos jugando con el Evangelio, hermanos, ya es tiempo para que nosotros tomemos en serio nuestra vida cristiana. Que limpiemos nuestras vestiduras. Que con la ayuda del Espíritu Santo, que en la ministración de la palabra, podamos limpiar nuestras vestiduras. Para que cuando todas estas cosas vengan, nosotros no seamos los protagonistas terrenales, sino podamos ser de aquellos que vienen con Jesús en las nubes. Amén. Quiero que usted se una conmigo en un tiempo de oración. Ahí donde usted está, al poder reflexionar en lo que la palabra de Dios nos dice, que nosotros siempre haya gratitud por lo que hemos recibido de Dios. por ese favor inmerecido, por su gracia derramada sobre nuestras vidas. Porque hemos pasado de muerte a vida, como lo dice la palabra. Hemos pasado de muerte a vida. Desde el momento que creímos en Él, pasamos de muerte a vida. Dice la palabra que tenemos vida eterna en Él, que no venimos a condenación, sino que pasamos de muerte a vida. Y por ello tenemos que estar sumamente agradecidos. Y a la misma vez también que podamos crecer cada vez más en ese respeto, en ese temor a Dios, tener una vida donde busquemos la santificación en el temor de Dios, como la palabra de Dios nos lo dice. Padre, en esta hora yo te agradezco por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. Te pido, Señor, que al estudiar...
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.